Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, muy buenos días. Les saluda Eduardo Blancas. Hoy es lunes 26 de mayo de 2025. Hoy se conmemora el Día de los Caídos o Memorial Day, como se le conoce en Estados Unidos y aquí. En Visión Informativa les presentamos estas entrevistas con la información más importante y necesaria para usted y su familia.
Visión Latina.
Esto es Visión Informativa y nosotros estamos muy contentos de hacerte compañía y de que nos brindes también tu compañía, porque es algo mutuo, ¿verdad? Bueno, hay enfermedades crónicas o algún tipo de afecciones que, con las que a veces nos toca convivir, quizás porque nos ataquen a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Entonces es importante conocer de este tipo de enfermedades. Esta mañana en la línea telefónica tenemos a nuestra amiga, la bióloga Laura Doval, para hablar de células cancerosas. Querida Laura, buenos días.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
Lo mismo decimos por acá, todos, con el gusto, ¿verdad?, de escuchar tu voz, un privilegio escuchar tus conocimientos. Querida Laura, ¿cómo se define una célula cancerosa?
Pues mire Eduardo, una célula cancerosa la definimos generalmente como aquella célula que tiene un crecimiento anormal en el cuerpo y que de alguna manera empieza a reproducirse de forma continua. Uh-huh. Entonces, generalmente estas células engañan al sistema inmune del cuerpo para seguir vivas y poderse seguir multiplicando. Uh-huh. Son tan listas realmente estas células, uh-huh, que logran engañar tanto al sistema inmune que las mismas células sanas empiezan a cubrirla. Y esas células crecen y empiezan a formar lo que nosotros conocemos como tumores, ¿no?
Entonces, ya. ¿Cómo se activan las células cancerosas?
Las células cancerosas, Lalo, están originadas por una mutación. Uh-huh. Una mutación dentro de su DNA, que está contenido dentro de los genes que tiene cada célula. Acuérdate que nosotros tenemos ese DNA dentro de lo que serían los cromosomas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez los cromosomas están formados por genes. Y todo esto se encuentra en el núcleo celular. Cuando existe un cambio en el DNA, entonces esa mutación, esa anormalidad que puede ser porque se rompe un segmento del DNA, porque se multiplica, porque se adhiere otra parte que no estaba especificada, uh-huh, entonces cambia la célula, pero no la mata, sino que le da la posibilidad de que pueda estarse reproduciendo y seguir creciendo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se activa una célula cancerosa? Una célula cancerosa puede activarse de muchas maneras. Quizás la primera, porque la tengamos ya el padecimiento de una forma genética, como nosotros le llamamos, ¿no? Uh-huh. Ya lo tienes marcado como una herencia. Okay. Y está marcado en un gen que resulta ser dominante. Okay. Y de alguna manera está ahí presente, uh-huh, de una forma muy representativa, de una forma muy fuerte. Entonces, por las situaciones ambientales que a las que tú expongas esa célula, puede empezar a activarse, ¿no?
Sí.
¿Cuáles serían esas situaciones ambientales que haría que se activara una célula cancerosa?
Ajá.
Pues hay muchas, ¿no? O sea, puede ser una mala alimentación, puede ser un golpe, puede ser un accidente directo sobre el órgano que se afecte, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas, ¿no? Que tuviera una enfermedad llamada diabetes, ¿no? Uh-huh. Que nosotros estuviéramos manteniendo continuamente y que no nos cuidáramos, entonces puede hacer que se activen células cancerosas.
Okay.
En los senos, por ejemplo, un golpe, ¿no? En la próstata, que es tan, tan común también el cáncer de próstata, que empieces a tener problemas de vías urinarias, consumo de alcohol, consumo de cigarro, ¿no? Todas estas cosas que nosotros sabemos que son sustancias que promueven el crecimiento de células anormales y que, sin embargo, las estamos consumiendo, ¿no? Y aparte, contando también en las cuestiones de estrés.
Ah, el estrés. Pregunta al respecto de fumar. O sea, decimos, fumar tabaco te puede dar cáncer. ¿Fumar marihuana también?
Fíjate que es una de las cosas que se ha visto, que se trabaja, que se estudia, ¿no? Y que precisamente por eso el tabaco es tan malo. O sea, el tabaco efectivamente es una sustancia que genera el crecimiento de células anormales. O sea, va deteriorando el entorno homeostático. Eso quiere decir el equilibrio que existe dentro del organismo y promueve la modificación del DNA para que una célula cancerosa crezca. La célula, la marihuana, por el contrario, no tiene tanto este efecto, ¿ves? Pero lo que sí tiene la marihuana es que tiene una destrucción celular. O sea, la marihuana te destruye las neuronas. Y de la misma manera que destruye células neuronales, tiene también posibilidades de destruir otras células y en su momento empezar la modificación para que haya crecimiento de células tumorales.
Tan malo el pinto como el colorado, dirían.
Así es, tan malo uno como otro.
Claro que sí. ¿Una célula cancerosa puede volver a ser una célula normal, Laura?
Generalmente, cuando ya tienes una célula anormal, se va a destruir. O sea, y lo que nosotros estamos esperando es que no se vuelva a reproducir. Entonces, cuando tú tienes una célula cancerosa, lo que buscas es quitarla, Lalo. ¿No? Si yo ya tengo un tumor donde hay crecimiento de células cancerosas, por eso lo opero. Lo opero y la quito. Y si no, entonces empiezo a meter radioterapia o quimioterapia o inmunoterapia o alguna sustancia que haga que se detenga. Pero eso no quiere decir que la célula vaya a funcionar nuevamente de forma normal. Lo que quiere decir es que vamos a detener el crecimiento de más células cancerosas.
Bueno, muy, muy importante aclarar ese punto, ¿no? O sea, aquí el tema es detener, ¿no? Ya cuando hablamos de la terapia. Eso me queda claro. ¿Hay algún tipo de alimento, Laura, que pudiera activar estas células cancerosas? ¿Algo que lo provoque? ¿Algo que yo esté comiendo que pudiera generar este cáncer?
Fíjate que esta es una pregunta muy importante. O sea, yo te decía, hay alimentos que ya de hecho, o hay cosas que nosotros consumimos, vamos a hablar del alcohol, ¿no? Vamos a hablar del cigarro, que son sustancias que sabemos que tienen esas posibilidades. Vamos a hablar de los refrescos. De hecho, hay muchos ya. La Secretaría de Salud, de alguna manera, se ha encargado de marcar alimentos que tengan algún problema. Entonces, por eso siempre es bueno ver, ¿no?, las etiquetas de todos los alimentos que nosotros consumimos, porque de alguna forma ya te marcan el exceso de azúcar, el exceso de sodio, el exceso de potasio, que todas esas sustancias que nosotros consumimos de más rompen lo que nosotros conocemos como el equilibrio homeostático del organismo. Quiere decir que rompen el equilibrio interno de todas las sustancias químicas que nosotros tenemos y que deben de estar en un nivel constante, como yo te digo, equilibrado, para que no podamos activar células cancerosas. Pero te voy a decir algo importante. O sea, las células cancerosas, Lalo, se alimentan de azúcar.
Ok, ¿ah? De azúcar.
Entonces, okay. De azúcar, ¿sí? Uh-huh. Las células cancerosas se alimentan de azúcar. Uh-huh. Así que nosotros realmente deberíamos de contemplar que la primera parte que debemos de tener controlada, uh-huh. en general, siempre, uh-huh. es el azúcar. Ajá. Uh-huh. El consumo de azúcares que nosotros ingerimos.
Okay. Por ejemplo, si a mí me gusta la Coca-Cola, pues a lo mejor mejor una Diet Coke, ¿no? O una Coca-Cola, claro. Cero. ¿Verdad? Pues sí.
Sí, o sea, sí, hay veces, o sea, es que a veces es tristísimo, uh-huh. que nosotros mismos sepamos claramente, ¿verdad? Que no podemos estar consumiendo un refresco que tenga mucho azúcar, uh-huh. pero no podemos evitarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, buscamos eliminar o buscar disminuir, uh-huh. esa concentración de azúcar. Uh-huh. Son opciones, sí. pero la verdad es que lo ideal, uh-huh. es consumirlo, pero muy de vez en cuando, ¿no? Sí, digo, sí. Yo conozco gente, uh-huh. Que de verdad consume refresco, uh-huh. de una manera exagerada en el día. Ahorita, sí. estaba oyendo las temperaturas, sí. y no, bueno, no. O sea, dice, no es posible, ¿no? Pues qué calor está haciendo.
Sí, sí, sí. Y pues hay mucha gente que se va al refrigerador de inmediato, saca una soda y órale, con eso se lo cura. O le baja la temperatura al cuerpo, ¿no? Pero bueno, si va a ser así, que sea sin azúcar.
Que sea, ¿verdad? Sin azúcar y obviamente de preferencia, uh-huh. sobre todo mejor el agua, ¿no?
Sí, agua.
O sea, también ahorita hay muchas bebidas electrolíticas, ¿no? Uh-huh. Que eso también te ayuda muchísimo. Y buscar efectivamente en todo momento el consumo de bebidas que tengan menos azúcar.
Muy bien. Como último, querida Laura, ¿cómo, uh-huh. eliminamos las células cancerosas? ¿Cómo se eliminan?
Te digo, las células cancerosas, uh-huh. hay muchas formas de eliminarlas. O sea, la principal forma es detectarlas. Uh-huh. O sea, nosotros detectamos que hay un acúmulo de células tumorosas, de células cancerosas, vamos a hablar de células malignas también, uh-huh. o células tumorales, que muchas veces tenemos que hacer primero una biopsia, sí, ¿verdad? Sí. Para definir si son células malignas, uh-huh. O no son células malignas. Solamente es un crecimiento ahí anormal de células. Sí. Pero cuando tú detectas una célula maligna, uh-huh. una célula tumorosa, entonces los procedimientos pues pueden ser muchos. Quizás el primero que se utilice es una cirugía, ¿no? Para eliminar totalmente, si se puede, esa parte que se dañara. Okay. ¿No? Hay también inmunoterapias, hay también la forma de trabajar con marcadores tumorales, uh-huh. hay técnicas de quimioterapia, hay técnicas de radioterapia, de fototerapia también, fotodinámica. Okay. Todas estas cosas ya ahorita están sumamente estudiadas, trabajadas, que con ayuda de los estudios genéticos, Lalo, uh-huh. con la ayuda de la identificación genética de esa anormalidad, o sea, esto es ver si tiene roto el DNA, si lo tiene multiplicado, si lo tiene aumentado, ¿ah? Uh-huh. Todos los estudios genéticos ayudan para identificar mucho mejor el cáncer del que estamos hablando, uh-huh. entonces ya se aplica las quimioterapias, radioterapias específicas para ese tipo de cáncer.
Muy bien. Laura, oye, gracias por esta conversación, ¿verdad? Que yo creo que, como yo, la gente que en general te estamos escuchando, aprendemos. Te agradezco mucho, Laura, que estés muy bien.
Gracias a ti, Lalito, me encanta saludarlos. Gracias. Qué bueno que en Visión 40 les encantan este tipo de pláticas y fue un honor como siempre. Saludo a todo tu auditorio y pasen un excelente día.
Igualmente, muchas gracias.
En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él.
a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Para la familia Mendoza, empezar el día oyendo esto es algo habitual. Por suerte, ir al bosque y terminar el día escuchando esto otro es posible. Ese respiro que tu familia necesita está a menos de 90 minutos. El bosque, más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y descubre el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.
Hoy, día de Memorial Day, en Radio Visión Latina 96.7 FM, recordamos a aquellos que no tuvieron la oportunidad de regresar y de ser condecorados como veteranos de guerra. Fueron soldados, pilotos, marinos, guardacostas que murieron en nuestra defensa.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas y en la línea telefónica uno de los científicos mexicanos, hablo de un médico, más reconocidos, no nada más en México, a nivel internacional, hablo del doctor Salvador Valencia, experto en medicina regenerativa y cirugía general. Doctor, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Eduardo? Muy buenos días, todo muy bien.
Qué bueno, mucho gusto saludarte. Doctor, rápidamente, ¿en qué consiste la terapia celular para la diabetes aprobada por la FDA?
Bueno, la terapia celular básicamente tiene algunas partes que están aprobadas por la FDA, pero no todas, específicamente Hablando de células madres, ¿eso es lo que me estás preguntando, tal vez?
Sí, células madres, sí.
Ok. Desafortunadamente, las células madres como tal no están aprobadas todavía por la FDA a nivel generalizado. O sea, hay muchos estudios en este momento, así que esa es parte de la tendencia nueva hacia el manejo de diferentes enfermedades. Okay. La diabetes es una de ellas, claro, ¿no? Sí. Y en lo que consiste básicamente pues es en utilizar el poder regenerativo de estas células que la gente conoce como células madre para mejorar la función de diferentes órganos, en este caso en particular del páncreas.
El páncreas.
Ese es porque es el órgano choque o el órgano que está afectado para los pacientes que padecen de diabetes.
Ok, el páncreas. En este sentido, tomemos un poco esto, el páncreas. ¿Qué es o cuál es la función que tiene el páncreas en el control de la diabetes, ¿no?
Sí. Bueno, el páncreas produce básicamente dos hormonas que son, digamos, que las que mantienen el control de los niveles de azúcar en la sangre, que es la insulina y el glucagón, ¿no? Son los dos principales. Ahora, la insulina es, digamos, que la hormona específica que baja los niveles de glucosa en sangre. Hay... Como sabemos, hay dos tipos, bueno, hay tres tipos de diabetes, pero una casi no lo mencionamos porque es la que tiene que ver cuando las mujeres están embarazadas, se llama diabetes gestacional. Quitando esa, que es muy específica para cuestiones cuando la persona está embarazada, la mujer está embarazada, tenemos dos tipos, nos quedan dos tipos. El tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil, es cuando... las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, no existen o digamos que no funcionan adecuadamente.
Correcto.
Esa es, por eso se le llama diabetes juvenil, porque muchas veces los problemas de control de azúcar en sangre empiezan desde una edad muy joven.
Okay.
Y la otra, la tipo 2, que ese es el más común, ese tiene que ver con cuestiones de ambientales y un poco de genética, pero también ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de la forma en que nosotros vivimos. Por ejemplo, estoy hablando de obesidad, por ejemplo, que hacen que la insulina que el páncreas produce no es suficiente para poder mantener los niveles de glucosa bajo control.
Okay.
Entonces, y esto es importante porque dependiendo de qué tipo de padecimiento estamos hablando, pues es como vamos a definir qué tratamiento es el adecuado, ¿no? Entonces, regresando un poco a la pregunta inicial,
sí.
Se han ido desarrollando a lo largo de la historia pues diferentes tipos de tratamiento. Para los pacientes de diabetes tipo 1 prácticamente es necesario empezarles directamente con insulina, porque como su páncreas no la produce, pues hay que usarla, hay que ponerla de manera química, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Y de hecho por eso es también un gran problema, porque son pacientes que si no tienen la insulina, pues su vida corre riesgo, ¿no?
Claro.
Es absolutamente esencial conseguir la insulina.
Sí.
Que dicho sea de paso, pues es relativamente barata de producir. El científico que la inventó dejó que el SES, como la inventó, dijo: aquí se las dejo, ¿no? Úsenla, no cuesta nada. Y alguien, pues obviamente llegó a la industria farmacéutica y, bueno, pues puede ser muy costosa, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Sí. Algo interesante es que, tú que dominas más el tema, la administración Biden creo que está consiguiendo o ya consiguió bajar el precio, ¿verdad?
Sí. Sí, obviamente es algo que creo que va a ser esencial, porque el costo de la insulina puede ser muy alto. Si lo pusieron una tasa máxima, uh-huh, para las personas que están en Medicare, si no mal recuerdo. Uh-huh. Ahora la idea es que lo quieren hacer para todos, ¿sabes? Okay. O sea, para todas las personas, que tenga un tope máximo, okay. Okay. De creo que $2,000 al año, una cosa así.
Bueno, pero ya eso suena... estaba dramático, era dramático el precio, era una locura.
Sí,
doctor,
claro.
Doctor, retomando el tema de la de los...
De
la influencia ambiental, ¿no? En este tema. Mira, como tú y yo lo hemos platicado antes, y yo lo he dicho, ¿sí?, aquí públicamente, yo soy diabético.
Sí,
Tengo el tipo de diabetes 2, ¿no?
Así es.
Y mencionas los factores ambientales. Yo soy una persona que mantengo en mi peso. No soy gordito. Alguna vez he pensado en si me hago algún tipo de cirugía, como muchos de mis amigos gorditos se lo han hecho, y ha cambiado su cuerpo y se les ha quitado, ya no han necesitado tomar medicamento, etcétera, etcétera. Yo creo que no puedo por mi peso. Aquí lo consulté con mi médico y me dijo, no, está usted en su peso y no hay manera. ¿Cuáles han sido los factores ambientales? Digo, obviamente no estamos aquí juntos, pero ¿cuáles podrían ser los factores ambientales que en mi caso influyeron para que me diera diabetes?
Bueno, en tu caso en particular también tiene que ver, y lo hablamos al principio, tiene que ver algo de genética muy probablemente.
Ok, sí, mi mamá era diabética.
Sí, entonces ahí hay una conexión, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hay una línea, uh-huh, que puedes trazar acerca de... vaya, de una persona diabética que trae una influencia genética, ¿no? Sí. Esa sería, creo yo, la respuesta más clara. Uh-huh, sí. Ahora, volviendo a la parte de la cirugía, uh-huh, hay una que se llama cirugía metabólica,
okay,
que si bien es como un bypass, ¿no?, gástrico, que es lo que se usa para o que yo, y que de hecho, pues yo, es parte de lo que yo hacía cuando estaba en la UCLA,
sí,
es manejo de la obesidad, porque, uh-huh, se asocia mucho,
sí,
pero para pacientes que tienen diabetes y que no están pasados de peso, hay una cirugía que es similar al bypass, pero no tan largo, uh-huh, porque tu enfoque no es tanto el hacerlos perder peso, sino nada más es desconectar, por así decirlo, entre comillas, el paso de la comida por el duodeno, que es donde está, a donde llega el páncreas, uh-huh, y porque se ha visto que en muchos casos, al hacer este puente, este bypass del área del duodeno, uh-huh, los niveles de producción de insulina mejoran,
okay,
¿no?
Okay.
Entonces es una opción para ciertos pacientes, obviamente no es para todos porque no se han reportado éxitos del 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es importante, uh-huh, que no vas a llevar a alguien a una cirugía dependiendo, nada más por el hecho de ser diabético, uh-huh, hacer una cirugía metabólica, uh-huh, pero ¿cuáles son las posibilidades de éxito? Pues eso es lo que hay que analizar en cada caso, ¿no?
Bueno, ahora,
otra cosa que es importante, creo yo, para quienes nos escuchan en cuanto a los tratamientos nuevos,
sí,
es que uno de los objetivos principales del tratamiento, uh-huh, es el adecuado control.
Okay.
Porque, volviendo al tema de los factores ambientales, tiene que mucho que ver con lo que comemos, y eso es mucho más fácil poderlo definir si sabemos nuestros niveles de azúcar, uh-huh, lo más cercano a la realidad, sí, por decirlo en tiempo real,
sí,
y okay, por eso ahora todos estos aparatitos, uh-huh, de medición,
sí,
pues son muy muy socorridos para, sí, usarlos como parte del tratamiento,
uh-huh,
se colocan en la piel, uh-huh, y nos dicen de manera inmediata prácticamente qué nivel de azúcar tenemos, y eso ayuda para la forma en que vamos a comer,
uh-huh,
y o los tipos de medicamentos que vamos a tomar.
Ya.
Entonces, como por ejemplo lo son ahora los que se llaman medicamentos de la GLP, ¿no?, que es otro tipo de hormona que ayuda a que se produzca más insulina y disminuye el glucagón, y que es como, por ejemplo, bueno, no sé si puedo decir la marca, pero sí, es claro, muy famoso, el Ozempic, que se ha vuelto muy famoso, ¿no? Okay. Porque ayuda, es una inyección, y ayuda a mejorar mucho los niveles de azúcar. Y consigo trajo la ventaja de que también para muchas personas les hace perder peso. Okay. Entonces ahora se ha convertido en una opción para personas para bajar de peso. Uh-huh. Y obviamente pues eso lo ha hecho muy popular. Ajá, ¿no? Sí. Aunque desafortunadamente, igual que todo, uh-huh, que otras cosas, específicamente ahora sí, hablando de nuevo como la terapia celular, sí, pues es el costo.
Sí, hombre.
No, y la verdad que tampoco es debería ser tan caro, ¿sabes? No, pero bueno, sabemos que hay pues intereses diferentes en la industria, uh-huh, que lo hace ser bastante costoso. Uh-huh. Pero bueno, eso es, digamos que hoy por hoy, pues es una de las opciones de tratamiento que están teniendo pues un buen resultado.
Ay, pues mira, me resulta muy útil esta información en lo personal, espero que también a la gente que nos esté escuchando. El qué comemos, y hablando de este device, como decimos aquí en inglés, este aparatito que va al brazo, lo estoy utilizando desde que lo platicamos, algún día que te pregunté, que me dijiste,
sí,
usarlo, es de Laboratorios Abbott, se llama Libre, uso el número 3, ha ido evolucionando, uso el número 3, y la verdad que me ha ayudado a mejorar, o sea, muchísimo, muchísimo, porque antes nomás era la gotita de sangre en la mañana, a veces en la tarde, y muy bueno, la verdad es que es muy bueno, pero qué diferencia de poder estarte monitoreando a cada minuto, cada que tú quieras,
así es,
saber cómo está tus niveles de glucosa, y te ayuda, ¿no?, a saber a qué reacciones, porque cada quien también reacciona diferente, ¿no?, a lo que uno come.
Así es, por ejemplo, cuando los pacientes tienen que usar insulina, sí, pues esto también es súper práctico, porque esto te ayuda a saber qué dosis, uh-huh, y que no te puedas pasar, porque también si te pasas de cantidad de insulina, por ejemplo, uh-huh, te puede causar un problema muy serio de salud, ¿no? Una hipoglucemia muy severa. Uh-huh. Y ahora recientemente, creo que el mes pasado, uh-huh, si no mal recuerdo, uh-huh, la FDA ya aprobó un nuevo aparatito para medición, que no sé cuánto vaya a costar, pero uh-huh, ya está aprobado para que dure un año. ¿Sabes? Okay. En vez de estártelo cambiando cada mes, uh-huh, ahora ya va a poder estar un año. Entonces, yo creo que, digo, hay mucha investigación al respecto. Sí. Al rato hay, de hecho, una teoría de una empresa de hacer una especie de anillo. Ajá. Que puede que puede medir los niveles de glucosa, ¿no? Que eso ojalá y funcione pronto. Y por otro lado, en cuanto específicamente al tratamiento, pues bueno, lo de las células madre sin duda es una opción. Uh-huh. Muy costosa, sí, pero también creo que eventualmente va a ser aprobada por la FDA cuando, sí, se demuestre que realmente es efectiva, sí, y obviamente los costos pues deben de bajar.
Claro. ¿Estás involucrado en esa investigación, doctor?
Sí, bueno, no directamente como tal en una universidad, uh-huh, pero ves que en México es no tiene tantas regulaciones como en Estados Unidos. Okay. Entonces, podemos emplearlas y sí hemos tratado pacientes así.
Con muy buenos resultados, por lo que he escuchado.
Buenos resultados, pero de nuevo, para poder publicarlo, por así decirlo, pues tendríamos que tener series de grandes números de pacientes, sí, para poder decir, no, pues se ha usado en 1,000 pacientes y tenemos un, no sé, 70-80% de resultados positivos para poder hacer que el costo-beneficio, uh-huh, sea algo que podamos recomendar. Claro. No estamos en ese punto, uh-huh, pero anecdóticamente sí, claro, hay respuestas. Sobre todo para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Uh-huh. Que no tienen tantas opciones más que la insulina.
Caramba. Doctor, el tiempo hace rato que se nos acabó, pero la conversación ha estado tan buena. No, al contrario, gracias. O sea, cuando una conversación se torna tan interesante, uno deja los esquemas atrás. Te agradezco mucho esta conversación, como siempre interesantísima cuando hablamos contigo, y ojalá que pronto podamos volver a hablar del tema con pues cosas tan interesantes como siempre nos traes.
Con todo el gusto, claro que sí, siempre un gusto saludarte, mi querido Eduardo.
Gracias, el doctor Salvador Valencia, científico reconocidísimo, profesor de UCLA por varios años e investigador allá en México. Que esté muy bien.
Hay más en Visión Informativa.
Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo.
Informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
En la línea telefónica está Erika Barba. Erika, pues es una persona que conoce muy bien lo que es el sistema Foster Home o sistema de acogida, o también conocido como sistema de crianza temporal. ¿Sabes qué es? Bueno, vamos a platicar de este tema con Erika. Buenos días, Erika, buenos días.
Hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo están?
Bien, bien, con el gusto de escuchar tu voz. ¿Qué es el sistema Foster Home?
So, entonces el sistema de foster home, niños de crianza pues doméstica en los Estados Unidos, es el programa que ofrece el estado. Uh-huh. Y pues también entre los condados, para los niños que no pueden estar viviendo con sus papás biológicos, que no pueden estar en la misma casa por diferentes razones, puede uh-huh. ser abuso emocional, negligencia general. Hay uh-huh. muchos términos y muchas razones por en cual el estado se involucra en la familia uh-huh. y quita los niños de los papás, y entonces ya removiendo los niños de los papás biológicos es entonces donde estamos en el sistema foster care, donde los niños ya están, se ponen a vivir con gente que abre las puertas para niños ajenos sí. y los cuida como si fueran sus propios hijos.
Okay. Entonces, básicamente es cuando un niño vive en una situación de conflicto, ¿no? Y hay que sacarlo de esa situación. Entra, generalmente es el condado, ¿no? Quien mete las manos en esto.
Sí, generalmente es el condado. Entonces empieza como del estado, de ahí agarra las fundaciones, uh-huh. pero es el condado que remueve los niños. Entonces, pues aquí localmente es el condado de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Orange County, los que están cercanos de nosotros.
Uh-huh. Entonces, es el en este caso, el condado. ¿Nadie más?
Sí, nadie más. No, okay. Es el condado.
Eso es muy importante saberlo. Primero que nada, pues por tranquilidad de la sociedad, saber que sí hay alguien que interviene y es solamente una agencia, nadie más, una sola, y eso ayuda al orden. Muy bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mayores desafíos que puede enfrentar un niño de acogida al llegar al sistema? Y una vez que llega el sistema, ¿cuándo sale del sistema?
Usualmente siempre es como, pues siempre, están removiendo a un niño de una familia. Se lo estamos quitando de lo que conocen. So, uh-huh. entrando a una casa diferente, puede ser diferentes personas. No nomás por si son, aunque es un niño hispano, va a ir con una familia hispana. Uh-huh. Usualmente pues van donde hay espacio. Uh-huh. Pero cuando hay cosas que tenemos que estar de acuerdo, como, ¿sabes qué? Este niño no habla español, es mejor que esté en una casa donde puedan hablar español, donde se puedan comunicar mejor. Eso es donde, pues, hay más cosas que decir, pues, sería mejor en esta casa. Uh-huh. Pero siempre es el ajuste. Y muchos niños en el ajuste o se portan demasiado bien en los primeros 3 meses y después ahí, ya cuando agarran la confianza, empiezan a salir los comportamientos. O puede ser al revés, de que llegan y no les gustan y entonces ahí empiezan los problemas de rol luego de que uh-huh. a lo mejor con los papás biológicos pueden hacer lo que quieran, pueden salir, pueden entrar de la casa a cualquier hora, pueden hacer mal en la escuela y no hay ningún problema. Uh-huh. Pero ya entrando a una casa, pues ya son reglas diferentes dependiendo de una familia, que sabes que tenemos que ir a la escuela todos los días, o sabes que todas las mañanas tenemos que hay desayuno, o sabes que tienes que hacer tu propia cama, cosas así, que hacer es que pueden hacer de ellos mismos uh-huh. en okay. esa cosa. Entonces muchos niños a lo mejor no están acostumbrados en esa estructura uh-huh. que unas casas tienen en ese okay. sentido.
Ajá. Disciplina, digamos, ¿no?
Sí.
Y en el, Erika, en el sentido emocional, en el sentido de la salud mental, digamos, ¿cómo lo enfrenta una persona, un joven, que tiene que vivir esto y no está acostumbrado, por ejemplo, a esas reglas? ¿Cómo lo enfrenta y cómo lo enfrenta el condado y cómo lo enfrenta la familia que lo acoge?
En eso se involucra mucho el condado, por decir, como si el niño requiere servicios de salud mental o cosas así, es donde el condado se mete y pone la referencia para recibir ciertos servicios. Si son como servicios de comportamiento, de que sabes que vamos a estar hablando de esto, que cuando te enojas no está bien que te pongas a tirar los trastes, te pongas a gritar, como cosas así, pues es terapia diferente. Uh-huh. Pero si ya sabes que se nota como si estás demasiado triste, parece que necesitas con quien hablar, pues entonces ya es servicio más de terapia y les agarran terapistas. Uh-huh. Usualmente pues así se involucra en el condado para proveer esos servicios. Uh-huh. para el bienestar de los niños y también, pues sí, de la familia, porque también lo que no queremos es que los niños estén cambie y cambie de casa. Claro. Como en cambiarlos cada mes de una casa es un ajuste bien diferente. Siempre es mejor que se mueva, que cuando lleguen a una casa se queden allí. Ajá. Hasta que puedan regresar con la familia biológica.
Claro, y se dan casos, ¿no? De muchachitos que van, brincan de un lugar a otro y a otro y a otro. Y qué difícil, ¿no? Para el nene, como para la familia, como para el mismo condado, ¿no? Estar también tratando de encontrar los ajustes. No es una labor fácil. ¿Qué cualidades hacen a un buen padre adoptivo, Erika?
Mucho amor y entender de que estos niños no vienen de familias normales. Uh-huh. O de familias donde no hubo un tipo de abuso. So es entender el trauma de donde vienen nuestros niños y quererlos a pesar del trauma, quererlos a pesar de los comportamientos, porque en veces hay niños, como usted dijo, que cambian entre casa y casa y casa, y pues es porque tienen comportamientos que no son fáciles. Uh-huh. Como para trabajar, puede ser de carácter, puede ser escolar, hay diferentes maneras de comportamientos. Sí. Y es tener la paciencia, entenderlos y quererlos a pesar de todo esto. Uh-huh. Quererlos ver mejorarse, tenerle ese amor como si fueran sus propios hijos.
Sí, claro. Que hay que ser un, pues digo yo, en una opinión personal, hay que ser un santo, ¿no? Para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué cualidades hacen a un buen padre adoptivo? ¿Qué tengo que...? Más bien, ¿cuáles son los aspectos más gratificantes de ser un padre adoptivo?
Eso de lo que he visto yo con las familias que he trabajado. Uh-huh. Es el orgullo de ver a estos niños crecer con ellos. Uh-huh. Ver qué tanto han hecho estos niños desde que empezaron hasta que a donde llegaron para la adopción. Hace poco tuve un caso de adopción donde era cuando llegó la niña tenía como 8 meses por ahí. Estaba chiquita la bebé. Uh-huh. Y pues tenía problemas de salud.
Sí.
Tenía problemas de salud, entonces eran citas de doctores cada rato. Y pues ya a lo largo del tiempo, pues ya no regresó a familia biológica, entonces fueron adoptados. Y me acuerdo cuando hablé con esta pareja, están tan orgullosos de todo lo que ha hecho esta niña chiquita desde que llegó hasta como está ahorita. Dijo, es una niña completamente diferente. Uh-huh. Dijo, se pone a sonreír, se pone a correr, se pone a jugar, es muy cariñosa. Y no es que decir que no era cariñosa al principio, pero sí era un poco más cerrada. Uh-huh. En un sentido, como aunque sea un bebé, no hablaba mucho, no te ponía mucha vista. Cuando uh-huh. hablabas, cuando le decías su nombre, casi te veía y cosas así. Y ahora la niña pues está feliz del mundo. Y para esa pareja es lo que hace la diferencia. Ver qué tanto ha crecido la niña con ellos y decir, ¿sabes qué? La quiero adoptar. Okay. Ella va a ser mi hija como si fuera mi hija biológica y nadie me lo va a cambiar de opinión.
Wow. Pues esa sí que es una historia linda. ¿Cómo puedo, por ejemplo, si yo estuviera interesado o alguien de quienes nos escuchan estuviesen interesados a partir de esta conversación o desde antes en tener un niño foster en casa? ¿Qué hay que hacer para informarse, para acercarse?
Hay diferentes maneras de hacerlo. Para niños de crianza, niños foster, puedes hacerlo directamente con el condado. Uh-huh. Y aplicar para hacer una casa de crianza con el condado, o puedes ir por agencias, con diferentes agencias. Hay varias agencias en los condados donde puedes ir a pedir más informaciones. Uh-huh. Y entonces pues ahí ya yendo te explican más o menos el proceso, pero siempre va a ser con que empiece con una aplicación, les preguntan la historia de ustedes, si han tenido un récord criminal, cosas así. Uh-huh. Les piden que hagan las huellas. Uh-huh. Y pues siempre van a hacer entrenamientos y también hacer la inspección de la casa. Uh-huh. Porque también siendo una casa de crianza hay ciertos requisitos en los hogares, como los niños tienen que tener su, no por decir su propio cuarto, pero no pueden estar compartiendo un niño con un adulto, como si fueran biológicos.
Claro, claro.
Entonces cada niño tiene que tener su propia cama, aunque sea una cama twin, ahí en un cuarto pueden haber dos, pueden haber hasta cuatro, cosas así, cosas chiquitas que usualmente no piensas.
Okay.
Como los cuchillos también tienen que estar bajo llave, los detergentes, cosas así, como en una casa, por decir, cosas que no pensamos decir, oh, pues los cuchillos aquí los tengo en este cajón, no hay ningún problema, nadie me los agarra.
Ok. Vaya, esos son, digamos que algunas de las reglamentaciones. Rápidamente, para cerrar esta conversación, ¿qué beneficios obtiene una familia de acogida?
Entonces hay un, cuando son niños de crianza, le damos un reembolso, porque no es como decir que eres un empleado de una agencia, del condado, siempre agarras, por decir, un reembolso financiero sobre los niños que cuidas.
Okay.
Y si decides adoptar, pues también sigue todavía ese como mismo reembolso, pero esta vez en vez de la agencia, porque si vas por una agencia, la agencia es la que te da el reembolso. Si vas con el condado, es el condado directamente. Y si decides adoptar, sigue. Cambian un poquito los pagos o el reembolso, pero todavía es ayuda financieramente porque pues estás cuidando de niños.
Claro. Claro, estás colaborando a crear buenos ciudadanos.
Claro.
Querida Erika, gracias por esta conversación, en verdad muy útil, y ojalá que no sea la última vez que platicamos del tema, porque es importante brindar, aunque sea aquí, nuestro granito de arena para ayudar en este tema.
Sí, claro, y ojalá, pues sí, podamos seguir hablando de cosas así, pues también involucrarnos en la comunidad, porque hay también recursos de, o tipos de ayudar a estos niños sin hacer necesariamente un padre de crianza.
Okay, muy bien. Seguro que sí, Erika, pues te mando un abrazo, te agradezco mucho, estamos en contacto, que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Visión Latina.
Antes de despedirnos, queremos recordarte que si te perdiste el noticiero o alguna información de importancia para ti, ahora puedes tener a Visión Informativa en cualquier momento del día a través de la aplicación de Radio Visión Latina 96.7 FM. Hay que acceder a nuestra aplicación, que es muy sencillo, solo tienes que ir a Apple Store o a Google Play y poner en el buscador Radio Visión Latina y podrás bajar a tu dispositivo móvil la aplicación que te dará acceso directo a nuestra emisora. Baja ya la aplicación de Radio Visión Latina y escucha Visión Informativa para estar en contacto con las noticias en cualquier momento del día.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa. Estaremos de regreso mañana a partir de las 5 de la mañana. Que tengas un buen día y que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.